Comunidad de Murcia.
Estar informado. ¿Qué tal, señores? Buenas tardes, les habla Paula Pascual, sin duda el protagonista del día, el presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, que ha declarado durante toda la mañana ante el Tribunal Superior de Justicia de Murcia como investigado por el caso Auditorio, luego ha comparecido ante los periodistas y ha vuelto a insistir en que todo el dinero está en la obra del Auditorio. Siguiendo la comparecencia ha estado Javier Herráiz. Javier, cuéntanos.
Sí, decía Paula, hola, buenas tardes. Exactamente desde las 10 de la mañana hasta pasadas las 2 de la tarde ha durado esa declaración de Pedro Antonio Sánchez. Ha dicho sus primeras palabras, sentirse totalmente aliviado por, de una vez por todas, haberse podido expresar. Ha dicho que ha contestado a todas las preguntas de los dos fiscales, del juez y también de la defensa. No así a los abogados del PSOE y de Podemos. Tiene claro el presidente que esas preguntas responden a una estrategia política, la de calumnia, que algo queda. Ha dicho el presidente de la comunidad que ha tenido por fin la oportunidad de explicar las cosas, que esa obra del auditorio está hecha y que allí está todo el dinero de la subvención. Incluso confirmaba que el perito del fiscal lo ha reconocido esta mañana.
Pero incluso el perito del fiscal reconoce que todo el dinero está invertido en la obra. De eso estamos hablando. Y eso es lo importante para mí. ¿Puede haber algún error administrativo en el expediente de justificación de la subvención? Bueno, pues se está investigando si hay un error o no. Pero lo importante, y pido que los murcianos estén muy tranquilos con esto, es que se da una subvención para una obra, la obra se aprueba por un proyecto modificado y el 100% de la inversión está en la obra.
También ha dicho Pedro Antonio Sánchez que si alguien ha cometido un error, que se aclare lo antes posible, y ha avanzado también algo importante, y es que en las próximas horas va a presentar más documentación, más informes jurídicos y técnicos para acreditar que el dinero de la obra del auditorio se encuentra ahí. Así lo decía esta mañana Pedro Antonio Sánchez.
Yo le he pedido a mi abogado que a partir de los próximos días, yo espero que en las próximas horas, aportemos más documentación aún, más informe jurídico, más informe técnico, para aclarar aún más algo que yo considero que está muy claro, y es que el dinero está ahí, y lo que se hace es invertir el dinero que hay. ¿Que la obra se queda corta? Pues porque llegó la crisis. ¿Y cuántas obras en cuántos ayuntamientos de toda España han necesitado de una segunda fase porque con ese dinero no era suficiente?
Sobre la parte política, sobre el pacto, sobre el acuerdo con Ciudadanos, el acuerdo de investidura que ha roto la formación naranja, ha dicho Pedro Antonio Sánchez lo mismo que en los últimos días, es decir, no puede aplicar Ciudadanos una vara de medir distinta en la comunidad murciana que lo que viene haciendo en otras regiones, en otras comunidades de España. Ha dicho, por último, que él cumple siempre su palabra y que solo va a dimitir cuando haya una imputación formal, es decir, en el momento en el que se abriera, si fuera el caso, juicio oral. Ha dicho, por último, ya el presidente de la comunidad que a partir de ahora, a partir de estos momentos ya, se va a dedicar a trabajar desde ya mismo por y para los intereses del 1,5 millón de murcianos que lo necesitan. De momento esto es todo desde las inmediaciones del Palacio de Justicia del TSJ de Murcia.
Gracias, Javier. Y mientras tanto, el Partido Popular respalda a Pedro Antonio Sánchez, lo ha dicho su secretario de organización, Fernando Martínez Maillo.
El Partido Popular no se plantea ninguna opción alternativa en estos momentos, desde luego, porque quiero recordar que él va a declarar como investigado, lo cual es una garantía procesal, no es una condena, no se le está acusando de corrupción y por lo tanto Ciudadanos tendrá que tomar una decisión.
Y Ciudadanos tiene previsto reunirse con los grupos de la oposición para, dice, buscar soluciones. Albert Rivera.
Cambiar la ley electoral, creo que es un tema, eso ya está acordado, se va a poner en marcha el 8 de marzo, pero queremos empezar a hablar con los partidos también de por dónde va a ir esa nueva legislación después de 40 años. Limitación de mandatos y aforamientos son dos puntos también importantes, que yo estoy convencido que la mayoría de españoles quieren que se supriman los aforamientos. O sea, yo no quiero privilegios para ningún cargo público, todos tenemos que ser igual ante la ley.
Bueno, pues es sin duda la noticia del día. Al margen de este asunto tenemos otras cosas que contarles hoy que nos llevan hasta Cartagena, y es que la vicealcaldesa de Cartagena está convencida de que en 3 meses será la alcaldesa de la ciudad. Eso sí, advierte de que si no lo es, va a gobernar el Partido Popular. COPE Cartagena, Santiago Velasco.
La socialista Ana Belén Castejón asumirá en junio la alcaldía en virtud del pacto de gobierno que firmó hace 2 años con el actual alcalde José López de Movimiento Ciudadano y gracias también al apoyo del Grupo Municipal de Podemos. Castejón cree que los ciudadanos de Cartagena no entenderían un incumplimiento por parte de López y recuerda que si ella no es alcalde, quien pasaría a gobernar sería el Partido Popular, que fue la fuerza política más votada.
No contemplo que no suceda. Y en cualquier caso, si eso no sucediera, precisamente Ana Belén Castejón y el Partido Socialista no seríamos quien tuviéramos que dar explicaciones de eso. La ciudadanía no lo entendería. En cualquier caso, ya les digo que si yo no soy alcaldesa, entonces se quedará el Partido Popular porque es la lista más votada.
PSOE y Movimiento Ciudadano se repartieron las concejalías y el puesto de alcalde a 2 años cada partido. Lo que José López ya ha anunciado es que declinará el puesto de vicealcalde y su intención es ser el portavoz del gobierno municipal, algo sobre lo que el PSOE aún no se ha pronunciado.
Más asuntos, la Consejería de Educación ha diseñado la nueva estrategia que adapta la oferta formativa a la demanda laboral de las empresas en los municipios de la región. El nuevo mapa de la formación profesional contempla la implantación de más de 50 ciclos de estas enseñanzas en los próximos 3 años, Sara Martínez.
El mapa plantea la implantación como novedad de ciclos de la rama de hostelería y turismo, actividades físico-deportivas y otros ciclos de carácter tecnológico, lo anunciaba la consejera de Educación Isabel Sánchez Mora.
Planteamos como novedades la implantación de ciclos de la rama de hostelería y turismo, actividades físico-deportivas y otro ciclo de carácter tecnológico como el de técnico superior de mecatrónica industrial o el de técnico en calzado y complementos de moda.
La comunidad autónoma ha presentado a ayuntamientos y asociaciones su hoja de ruta de empleo hasta el año 2020. Lleva como lema más y mejor empleo e incorpora medidas como la atención individualizada al desempleado o su activación.
Para los jóvenes ninis presenta 450 cursos de formación, de los que ya han comenzado 32. Los parados de larga duración van a contar con un servicio de atención personalizada, lo explicaba el consejero de empleo Juan Hernández.
Esta estrategia es la herramienta que tiene la región de Murcia para seguir generando más empleo y que ese empleo sea de mayor calidad, que tenga mejores condiciones de estabilidad, mejores condiciones de salubridad, mejores condiciones para evitar la siniestralidad y mejores condiciones para garantizar el futuro de la región de Murcia, dándole oportunidades a todas aquellas personas que están en un proceso de búsqueda, que están en una situación de desempleo, y aquellos que incluso teniendo una situación de trabajo activo puedan aspirar a otros puestos de trabajo.
Nos quedamos en la ciudad de Murcia y es que la Concejalía de Fomento ha publicado una guía del Museo Abierto de Arte Urbano creado por la Oficina del Graffiti. Es una entidad que ha limpiado el año pasado más de 3.000 metros cuadrados de elementos de la vía pública en Murcia por pintadas vandálicas.
Se ha editado también una publicación de la iniciativa 12 meses, 12 muros de la Oficina Municipal del Graffiti. Así, en 40 páginas se recogen todos los murales pintados por los artistas locales y el lugar exacto de su ubicación. Para el concejal de Fomento del Ayuntamiento de Murcia, Roque Ortiz, el objetivo que se marcaron el año pasado se ha cumplido.
Porque tenemos una gran demanda por parte de los servicios del ayuntamiento para participar en los eventos. Pues hemos participado y colaborado en el festival SOS 4.8, en diferentes actividades, en juntas municipales, en fiestas de los pueblos, en fiestas de las pedanías, en la feria de nuestra ciudad, la feria de Murcia, y hay un elevado número de asociaciones y colectivos que contactan a menudo con nosotros para poder hacer actuaciones.
Y de Murcia a Lorca, donde hoy se ha inaugurado el Lorca, la Cátedra de Gerontología de la Universidad de Murcia, ha nacido con el objetivo de establecer una cultura de servicio al envejecimiento. COPE Lorca, José Ángel Ayala.
La cátedra complementa y potencia el futuro centro de formación e investigación que se proyecta dentro del campus universitario y lo enriquece mediante la intervención en las ramas de nutrición, enfermería, formación profesional, salud pública y cronicidad. Esta cátedra está dirigida a estudiantes profesionales del ámbito sociosanitario, personas mayores y ciudadanía en general. Daba detalles el alcalde del municipio, Francisco Jodar.
También en el futuro, y estamos viendo desde aquí los terrenos, pues se construirá dentro del campus universitario ese centro de día que servirá también para, no solamente para asistencia, para enseñanza, para formación y también para investigación, reafirmando el campus universitario de Lorca en los cometidos que se asignó a sí mismo, ¿no?, en el nivel formativo y de investigación.
Además, esta cátedra pasa a ser un referente nacional como centro de investigación en materia sociosanitaria de personas mayores, ya que posee un enfoque multidisciplinar que integra formación, investigación y atención sanitaria a través del centro de día para los lorquinos.
Vamos ya con la última hora del deporte, Vicente Luis Cánovas.
El Lorca Fútbol Club es más líder del grupo cuarto de la segunda división B después de ganar ayer su partido ante el Real Jaén, sufriendo pero consiguió la victoria, y después del empate a uno del Fútbol Club Cartagena en un partido que tenía prácticamente ganado. El Murcia volvió a hacer una imagen lamentable en el partido ante el San Fernando y se aleja un poquito más de los puestos de promoción. Se queda a 5 puntos. Recordamos que el Jumilla empataba a 0 y pierde a Titi. Por otra parte, el conjunto del Lorca, el UCAM Club de Fútbol, empató a 1 ante el Mallorca. Incorpora al delantero David Mayoral, 19 años, llega cedido por el Real Valladolid. En baloncesto, UCAM Club Baloncesto Murcia busca un pívot para incorporarlo a su plantilla en las próximas jornadas. No estaría quizá para debutar ante Moraván Andorra, donde volverá Obisoko.
Sigue la información en la tarde con Espósito.